tambores de la diáspora son nuestras voces de vida, de identidad e historia, de lucha y resistencia de los territorios.
Tambores de la diáspora es una puerta abierta para juntarnos, reencontrarnos, tejer aprendizajes juntos y respetarnos en las diversidades.
Los tambores nos convocan.
Nos convocan los tambores.
Aquí conectamos con la memoria colectiva de la música, poesía, el accionar político, económico, social y cultural del pueblo afroecuatoriano.
Sintoniza con nosotros para sentir el tambor en el alma, porque aquí en Tambores de la Diáspora, cada historia cuenta, cada ritmo une, cada voz importa.
Estaremos con ustedes de 10 a 11 de la mañana.
¡Conéctate ahora!
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todas, todes, todas a este su programa Tambores en la Diáspora. Y estamos en segunda temporada, recuérdenlo. Estamos ya en nuestro quinto programa y estamos muy felices de dialogar y compartir la palabra con todos nuestros radioescuchas. Les recordamos que este programa radial es parte del convenio entre la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y el Observatorio de Derechos Humanos Afroecuatorianos, ODA. Este programa es producido y dirigido por Afrocomunicaciones EC, que busca contribuir a la democratización y pluralidad de la comunicación desde las voces diversas. La comunicación para nosotras también es una herramienta clave para generar procesos de diálogo que aporten a la construcción del pensamiento crítico y de transformación social, siempre pensando en la riqueza plurinacional de nuestro país. El pasado 13 de abril hubo un día importantísimo para todos los ecuatorianos, en donde nosotros elegimos un futuro esperanzador, se podría decir, para Ecuador. Está conmigo ya Katy Rojas. Compañera, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Marisol. Buenos días a nuestra querida invitada, que ya le vamos a presentar, y también al maestro Juan Montaño, que desde la Tierra Verde nos acompaña en este quinto programa. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Queremos también recordarles algo. El día de ayer celebramos el Día de la Tierra a nivel mundial. La tierra que nos cobija y también la tierra que nos nutre y nos da el sustento día a día. También hoy estamos celebrando el Día Mundial del Libro. Queremos también invitar a que nuestros oyentes sean asiduos lectores, ya que si nosotros no leemos, no compartimos y no nos enriquecemos intelectualmente, también podemos ser fácil presa de muchas cosas que ahora el sistema nos presenta. Así que nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales por Facebook e Instagram como Afrocomunicaciones EC y Afrocomunícate en X, y también en YouTube como Afrocomunicaciones Ecuador. Mari, ¿qué tenemos para ahora? ¿Cuál es el tema que nos convoca?
Sí, un tema importantísimo. Yo les decía al principio del programa que el pasado 13 de abril tuvimos un día importante de elecciones, y por eso hoy continuamos y nos convoca este tema importante, que es el escenario político en este nuevo gobierno, que como ustedes saben, sale triunfador Noboa, con un 55.88%. Luisa queda con un 44.12%. Entonces, el tema para hoy, vamos a analizar ese escenario político. ¿Qué nos espera a los ecuatorianos con este nuevo gobierno? Recordemos que estamos en un escenario de inseguridad, de violencia en todas sus formas, ¿no? En donde está igual la violencia de género, estamos con una educación terrible, la salud también, estamos en un escenario súper complejo en Ecuador. Entonces, ¿cuál es el escenario que nos espera con este nuevo gobierno? Y para eso nos vamos a ir con la cortina de nuestros invitados, que los vamos a presentar en un momento. Aquí comienza nuestro segmento La Palabra Está Suelta,
un espacio de expresión de memoria colectiva y resistencia.
Y Ya estamos de regreso acá en Tambores en la Diáspora, aquí en Flaxo Radio. También queremos agradecer a nuestro técnico Javier Macas, que nos está acompañando desde los controles también. Un abrazo fuerte y gracias por el apoyo también. Y bueno, continuamos. Habíamos mencionado que hoy nuestro tema es el escenario político con este nuevo gobierno en Ecuador. Y ya están con nosotros nuestros invitados. Ya lo mencionaba Katy, que Juan Montaño está desde la provincia de Esmeraldas. Katy, preséntalo.
Bueno, queremos presentar a nuestro invitado de esta mañana, que es el maestro Juan Montaño. Él es un ingeniero químico de profesión, además es escritor, periodista y activista afroecuatoriano. Campos en los que ha desarrollado una prolífica carrera enfocada en la reivindicación de la memoria histórica, cultural y la identidad afroecuatoriana. Además, es autor de los libros Así se compone un son. Es una colección de cuentos cortos que exploran las vivencias y emociones del pueblo afroecuatoriano. También el bisnieto del Cimarrón, de F. de Sierczynski, una novela que aborda la crisis existencial del individuo afro en la ciudad. Y también destacando la lucha por la justicia social, entre otros. De la semana pasada también tuvimos la oportunidad de compartir la presentación de un nuevo libro del maestro que se llama Currulao del Amor, me parece que es, ¿no? Ya el maestro nos irá contando también ahí. Así que bienvenido, maestro. Mari también presenta a nuestra segunda invitada, que vamos a tener un diálogo enriquecedor esta mañana.
Sí, quiero presentar a mi gran amiga Alejandra Santillana Ortiz. Ella es feminista de izquierda y antirracista, parte de la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias del Ecuador, del colectivo Yas Unidos y del Instituto Estudios Ecuatorianos OCARU. Bienvenidos a cada uno de ustedes y gracias por compartir este espacio.
Muchas gracias, qué lindo estar aquí.
Ya habíamos hablado, queremos tener una charla, ese diálogo entre los dos. A pesar de la victoria de Noboa, González también dijo que había fraude, ¿no? Ya lo dijo, lo denunció también en la revisión de votos y todo. El movimiento de la Revolución Ciudadana, también liderado por, no sé, la gente dice el correísmo, ¿no? Desde su exilio, donde ya venimos, ¿no? Con varias derrotas del izquierdismo, y el derechismo ha triunfado, si es que se le puede llamar, porque también hay una controversia entre izquierda y derecha, en donde creo que las organizaciones sociales han hecho un trabajo súper profundo en accionar a favor del izquierdismo, lo que no parece cuando hay gobiernos de turnos. Entonces, ¿qué tan visible es esta gobernabilidad del nuevo presidente, considerando la correlación de las fuerzas en la Asamblea Nacional, Alejandro?
Bueno, muchas gracias por este espacio, por esta invitación, y para quienes nos están escuchando, también un saludo para el maestro allá. Yo lo que veo es un escenario sumamente complicado para el país, para el pueblo, para la familia Noboa no tanto, pero para nosotros sí. Quiero decir que es un escenario complicado porque igual, de todas maneras, nos marca una polarización, digamos, en términos de la votación de quienes apostaron por la Revolución Ciudadana, algunos convencidos y otros para que no gane Noboa. Otra fuerza política, que es una fuerza política que ya más o menos estamos conociendo, que es básicamente una consolidación del proyecto, de esta derecha oligarca vinculada con la exportación de banano, y que ya hemos visto en un año y algo cómo gobierna en el Ecuador, ¿no? Entonces, el primer elemento que yo diría es que es un escenario que mantiene la polarización que hemos venido viendo en estos años. Lo segundo que veo yo es, una cosa en términos de la política problemática en relación a el manejo y la gestión de la Asamblea, porque ninguna de las fuerzas tiene la mayoría absoluta y van a requerir de la votación de otras fuerzas como la de Pachakutik. Y ahí habrá que ver la propia fortaleza y disciplina de los bloques, ¿no? Y el compromiso. Y digo esto porque esperaríamos, pues, que Pachakutik y la Revolución Ciudadana tengan, digamos, respeten los acuerdos de la unidad programática, pero también al mismo tiempo no comiencen a hacer ese tipo de comportamientos que ya hemos visto también en la Asamblea, que es negociar ciertas cosas, volverlas moneda de cambio, y esas cosas pueden ser derechos de las mujeres, ¿no es cierto? Pueden significar reformas tributarias, ya lo hemos visto, no estoy señalando cosas que no han ocurrido en el transcurso de la Asamblea. Entonces va a ser el escenario de la Asamblea, va a ser un escenario conflictivo, yo vería, ¿no? Eso creo que también es importante mirar, y mucho de la discusión política va a estar en la Asamblea y no solamente en el Ejecutivo. Y dos elementos más. El tercer elemento que yo veo en el escenario es la enorme posibilidad, digamos, esta legitimación del voto de Noboa. Pareciera que lo que hace es legitimar un proyecto político que está, digamos, que está basado en el mismo paquete neoliberal de las ofertas anteriores de los partidos de derecha en el Ecuador, es decir, nada nuevo bajo el sol, es decir, acuerdo con el Fondo Monetario, una economía altamente endeudada, ahorita tenemos el grave problema de que el Ecuador esté en un proceso de recesión, hay un 2% de decrecimiento, ¿no es cierto? Hay un empleo inadecuado creciendo y un desempleo también, lo que probablemente veamos en ese paquete neoliberal a nombre de los acuerdos con el Fondo Monetario es un recorte mayor de las políticas de la inversión social, y probablemente el paquete que las derechas siempre han querido impulsar en el Ecuador y que no han logrado, debido al campo popular poderoso, a los levantamientos, ¿no es cierto?, y a las articulaciones que han habido, que viene a ser todo el paquete de privatizaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay. Y un último elemento, y con esto termino, es la posibilidad de disputar ese proyecto, digamos, que es antipopular y que es altamente dependiente de las economías internacionales. Va a depender en gran medida no solamente de las condiciones estructurales del Ecuador, vamos a decir que hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos y tocará ver cómo se posiciona el país, pero sobre todo va a depender también del comportamiento del propio campo popular organizado, y digamos ahí hay elementos que son determinantes en el escenario a mediano plazo, que vendría a ser el proceso constituyente que la propia derecha quiere convocar con el objetivo de desmontar todo lo que se ganó en Montecristi en la Constitución del 2008, ¿no? Entonces, es un escenario altamente complejo, y la posibilidad de que se implemente este proyecto dependerá de un conjunto de elementos, condiciones del externa al externa que no podemos controlar, condiciones en la Asamblea y las fuerzas políticas, y las propias condiciones del campo popular para generar o no resistencia al modelo.
Sí, completamente de acuerdo. Es un escenario súper complejo y en donde se profundizarán más las desigualdades, vulneración de derechos contra poblaciones como los LGTBI, mujeres negras, indígenas, mujeres en general. Maestro, buenos días. ¿Cuál es su análisis?
Buenos días, Marisol, Katy, se me fue el nombre de la hermana.
Alejandra. Acabo de hablar.
¿Cómo dijo?
Alejandra.
Alejandra, y quien hace controles, Javier Macas. Empecemos por decir, yo estoy totalmente de acuerdo con aquellos que han dicho, fueron unas elecciones que no dan, dejan demasiadas dudas, ¿no? Por lo menos, demasiadas dudas. Todo el trámite, las ilegalidades que cometió el candidato presidente, los resultados, que a uno lo dejan, no creo que las empresas encuestadoras, muchas de ellas muy serias en su análisis, se hayan equivocado tanto. Una le daban un triunfo pequeñito al candidato presidente y otra a Luisa González. Y esa distorsión, algunos decimos que es, ahí hay una rara cosa, y no bastante rara. Ahí como que hay una artimaña algorítmica. Pero bueno, no tengo pruebas para ahondar y decir esto pasó, ¿no? No tenemos pruebas y eso. Eso. Usted comenzó diciendo que estamos en el Día del Libro. Yo creo que la gente ecuatoriana, la diversidad ecuatoriana, debemos hacernos una crítica. Somos el país, uno de los países en las Américas, donde el libro lo mantenemos por allá, o lo mantienen por allá. Bueno, voy a incluirme, ¿no? Lo mantenemos por allá. Y hay provincias, inclusive como la mía, donde no hay una sola librería. Ah, bueno, hay papelería que te venden una cosita allí, pero ese librito que seguramente estará en el programa de estudio y todo eso. Pero no hay, no hay libro. La misma publicación de un libro cuesta, ¿no? ¿Cuántas horas importantísimas se habrán perdido porque no encontraron un editor o una editora? Eso no va a ocurrir que cambie, porque al grupo gobernante, los grupos sociales gobernantes o mandantes en nuestro país les conviene que la mayoría de las personas tengan bastante empobrecidos, bastante empobrecidos, no solo económicamente, sino en sus propios criterios políticos sean empobrecidos. Pero bueno, nos queda a los que hacemos la de aquel señor que salió con la lamparita, ¿no? En pleno día a decir, busco algo, ¿no? O sea, tenemos que salir a buscarla, ¿no? Esto no es ni de heroínas ni de héroes, sino de que hay que decir las cosas. A pesar de que la masa mediática, lo que Panchito o el Papa Francisco, aunque él decía Francisco, pero bueno, ya el mundo le dice Papa Francisco, falleció no hace mucho, llamó medios coprofílicos. Es decir, ¿cómo estaría harto el Papa Francisco? Que les dijo, es una cosa bastante fuerte. Y por eso medios como el que usted hace, Marisol y Katy, son bienvenidos, la Flaxo, porque presentan una visión dentro de una diversidad de opiniones. Tratamos de aproximarnos, sobre todo aquellos que venimos del barrio. Entonces sí, el futuro pinta feísimo, feísimo, y siguiendo la ruta de Alexandra o Alejandra, uno, hay una derecha que asumió inclusive parte, los convencionalmente, convencionalismo izquierda y derecha se mantienen, ¿verdad? Entonces, creo que para nadie es desconocido qué significa derecha, qué significa izquierda, ¿no? La derecha ultra, que ha tomado ciertas partes discursivas nada más de la izquierda y que los vende para sus propios beneficios, porque además responden a grupitos muy, muy, muy pequeños, tanto en el área mundial como en las áreas nacionales y locales, ¿no? Son grupos muy, muy, muy reducidos, pero que tienen a su servicio una masa de gente que está repitiendo las mismas mentiras, inclusive, como dije antes, metidas de izquierda. O sea. Entonces hay una alerta mundial, inclusive en periódicos de derecha, pero que tienen todavía algún tinte democrático, Verbigracia, El País de España, que entrevista a mucha gente y tienen prendida la alerta de toda esta campaña de liquidación de derechos. Aquí mismo en el Ecuador lo vimos con la candidatura que, entre comillas, presuntamente ganó las elecciones. Esa campaña de negación de derechos, de desconocimiento de la diversidad cultural que somos. Es decir, el racismo abierto y descarado. El racismo abierto y descarado. Eso no se va a quedar extra frontera. Eso ingresará acá y será asumido con todos los mecanismos mediáticos y comunicacionales que están utilizando en otros países, incluidos los Estados Unidos, donde inclusive en determinados estados se están prohibiendo libros. Por ejemplo, Willoughby, no sé si mi inglés todavía está bien, Willoughby, de Toni Morrison, prohibido, prohibido ese libro. Creo que ahí, y ella es premio Nobel de literatura, y fue una personal, bueno, ya falleció, ¿no? Pero solo por poner ese caso y de una de las grandes escritoras de la historia, ¿no? Toni Morrison, mujer afroamericana, justamente ella escribe desde, para decirlo como decimos por acá, desde su orilla, ¿no? Ella plantea desde su orilla su literatura. Pues bien, eso nos puede ocurrir a nosotros, porque hay cosas que imita rapidito la burguesía blanca ecuatoriana. No, rapidito copia ahí. no sé, por ahí vamos a prohibir el libro de Marisol. So, que. Entonces, hay un ataque, una arremetida racista, y por eso los movimientos antirracistas no solo deben ser organizaciones, sino argumentativas, yo diría inclusive filosóficas, ideológicas. El antirracismo debe convertirse, bueno, ya lo es, ¿no? Pero una filosofía de la calle, ¿no? De la calle, ya no, inclusive debemos ser quizás, hemos sido muy pasivos en esto de eso, de aceptar hasta los chistes racistas, ¿no? Yo no digo que tengan el radicalismo de montaño, ¿no? Yo no acepto ni que me vengan con chistes. Ah, no, que no te hagas problema. No. Conmigo las cosas, ya en lo personal, no quiero que esto se copie, pero si alguien lo desea hacer, hágalo. O que el guardia que te sigue, que te perfiló, pregúntale por qué me sigue. Siga la señora que está allá. Bien, como diría el maestro Juan García, suelto la palabra, pero hay sí, un escenario bastante complicadísimo, sobre todo para la diversidad ecuatoriana. Me refiero a Montubio, los pueblos Montubio, el pueblo afroecuatoriano, los pueblos y comunidades indígenas. La vamos a tener difícil porque es además un gobierno plutocrático que no entiende el mundo que vive, sino que entiende sus propias necesidades. Acuérdense, la campaña electoral no hablaban de política, sino de limosnas. Es un gobierno que entrega limosna, es un gobierno que no tiene políticas públicas y no cumple con la constitución. Y pues lanzaron que querían ir a una constituyente, sí, para regresarnos al siglo XIX. Desafortunadamente también tenemos autoridad acá en Esmeralda, que está en el siglo XIX, cuando tenemos problemas del siglo XXI. Ayer fue el Día de la Tierra y en Esmeralda tenemos problemas muy serios de carácter ambiental que ya se están... cualquier momento vamos a tener problemas muy serios por el tema del cambio climático. Nosotros no nos olvidemos que la temperatura mundial ha subido en 1.5, es decir, 1 grado y 5 décimas. Pero eso no es en toda la... en otras partes inclusive es mucho más. Y yo estoy seguro que en Esmeraldas, dadas las condiciones geográficas en las que nos encontramos, es posible que no sea 1.5, sea algo más. Toda esa información para planificar los territorios, para planificar la vida productiva de las personas, no hay en Esmeralda, no hay en el Ecuador. Suelto la palabra, si no me la paran, yo me voy de largo.
Claro que sí, maestro, importantísimos aportes. De hecho, las políticas que propone la candidatura de Noboa es esa, ¿no? Seguir con el extractivismo, seguir acabando con la identidad, porque la tierra para nosotros los afroecuatorianos no solo es tierra, es cuerpo, cultura, historia, identidad, es nuestra parte de recreación también, porque no solo es que trabajamos, sino también en los ríos es para divertirse un rato, pasar en familia. Entonces esos modos de vida, modo de accionar, ¿en qué cabeza va a caer pues en un derechista como el señor presidente que ahora nos gobierna, ¿no? ¿Alguna opinión de Katy?
Así es, Mari. Maestro Juan nos ha contado un poquito también la realidad de lo que está viviendo en Esmeraldas. Vivimos ahora, nos enfrentamos a un gobierno antiderechos, a un gobierno que quiere hacer reducción del Estado y sobre todo a un gobierno entreguista, ¿no? Porque vemos que lo que le interesa más es el capital y gobernar para unos pocos. En ese sentido, ¿cómo ven ustedes y cuáles son las principales propuestas o política que ha priorizado este gobierno hasta ahora? Porque, claro, él se lo eligió para que pueda terminar el periodo de Guillermo Lasso, de un mes y medio, pero vemos ahora que está como la gente, el pueblo votó por esta persona que nos está gobernando y no tiene un mínimo de... no sé, de mirar, ¿no? Que somos un país diverso, que somos un país que necesita desarrollarse. en varios ámbitos. Más bien vemos que nos han empobrecido, ¿no? Queremos ahora saber de parte de ustedes cómo ven esta propuesta de las políticas que en los temas de económico, de seguridad y también de empleo, ¿no? ¿Cómo están manejando el gobierno de Daniel Noboa ahora esto? ¿Alejandra o maestro? Cualquiera de los dos puede tomarlo.
Yo me lanzo. creo que es importantísimo lo que dijo el maestro. A mí me parece que, digamos, una de las cosas que ocurre hoy en día es que la capacidad de comprensión lectora y de poder leer libros, de acceder a libros, es no solamente limitada por el hecho de que se profundizan las desigualdades, ¿no? Esto de que en muchos territorios no hay bibliotecas populares, no hay un incentivo a la lectura, no se conoce, digamos, varias otras discusiones que hay, y eso tiene que ver con un proyecto específico, ¿no es cierto? Es el proyecto en donde la clase trabajadora, los sectores racializados, ¿no es cierto?, para las élites no necesitan leer, no necesitan, porque la lectura te permite problematizar, hacerte preguntas, abrirte a un mundo que no necesariamente conoces, ¿no? Para muchos de nosotros, antes de que existiera internet y redes, el libro era la posibilidad de viajar por el mundo y de entender otras cosas, ¿no? Entonces, que no haya una discusión pedagógica en los espacios escolares, pero tampoco como una práctica cotidiana de lectura, eso dice muchísimo de cuál es el proyecto de las élites, para que unos sí puedan leer y acceder a títulos y otros no necesariamente, ¿no? Eso sumado a que obviamente la educación en el Ecuador ahorita ya está, digamos, en un momento de tocar fondo por todo, y viene, digamos, si ya antes de la pandemia estábamos mal, ahora las cosas están peor, ¿no? Entonces yo retomo eso porque creo que es fundamental pensar también cómo este nuevo momento del capitalismo, ¿no?, de este modo de producción que se ha dedicado a explotar cuerpos y territorios a lo largo de en el caso de nosotros, que sabemos, de 500 años, pero de las poblaciones racializadas, ¿no es cierto?, sin países esclavizados y poblaciones esclavizadas, no hubiera sido posible este modo de producción, y tampoco sin la conquista de América en 1492, ¿no? Pero el capitalismo de ahora no solamente despoja territorios y cuerpos y los explota, sino también nos extrae datos, ¿no? Y entonces ahí tenemos un asunto complicado, porque las redes forman parte ya de nuestra primera manera de socialización, y las redes están contenidas, digamos, y sobre todo están manejadas por quienes dominan el mercado, es decir, los espacios alternativos de cuestionamiento, etcétera, que intentan buscar disputar el algoritmo, son mínimos frente a el embate de las empresas transnacionales y de este grupo de hombres fundamentalmente blancos del norte, que son los que controlan las redes sociales, que es el lugar en donde estamos socializando, ¿no? Entonces, creo que no hay que olvidarnos que sobre eso es que el proyecto de Noboa tiene que actuar. Y ahí tenemos problemas en términos económicos, porque un país que vive endeudado con el Fondo Monetario Internacional no puede ser nunca un país en donde hay que celebrar la economía. O sea, ese es un cuento que nos ha metido gente como Noboa, como Milei, ¿no es cierto?, que se lanzan a celebrar nuevos acuerdos con el Fondo Monetario como si es que eso fuera motivo de celebración para el pueblo. Eso significa más dependencia con un organismo multilateral, y significa además no solo más dependencia en el plano de a dónde va a estar orientado el presupuesto, sino que significa que el trabajo de las personas, y sobre todo de las que no somos pagadas, ¿no es cierto?, terminamos sosteniendo un modelo que es profundamente injusto. Es decir, estamos destinando trabajo pagado y no pagado para generar riqueza que se va a llevar el Fondo Monetario, no para que se quede en el Ecuador. Entonces hay un marco de endeudamiento. Recordemos que Argentina, ahorita que está nuevamente más endeudada, a pesar de ser uno de los países que menos cumplen con los acuerdos del fondo, y el Ecuador son los países más endeudados en América Latina. Eso nos dice mucho de su economía. Eso quiere decir que la economía fracasó. Eso quiere decir que el propio país no pudo generar recursos que permitieran redistribuirlos y generar recursos que permitieran sostener un presupuesto, ¿no? Y eso, a pesar de que los neoliberales lo celebran, no es motivo de celebración para los sectores populares, y no debería ser tampoco para los los empresarios. ¿Qué están celebrando? Que el Ecuador no tenga capacidad ni siquiera productiva y que tengamos un decrecimiento del 2%. El tercer elemento que a mí me parece que es central de la economía tiene que ver con lo que ya situábamos en términos de la guerra comercial Estados Unidos-China, porque el Ecuador es un país que tiene una economía altamente dependiente del mercado, que además está dolarizado, y por lo tanto es una economía que tiene muy pocas posibilidades de negociar este paquete arancelario que tiene Trump con el mundo entero, que lanzó hace unas semanas y que nos muestra también el carácter ya proteccionista de aquellos que nos vendían neoliberalismo, ¿es cierto? Entonces los Estados Unidos sí protegen su industria cuando nos habían contado el cuento de que todos los países debíamos liberarnos porque el mercado definía. Ahora vemos que el Estado es el que define. Entonces, pero para ellos, no para nosotros. El Estado ya no define para nosotros necesariamente, y ese es un problema porque tanto China como Estados Unidos han anunciado que quienes se alíen en términos comerciales con una u otra economía van a tener problemas en términos arancelarios y de castigo comercial. La pregunta es, ¿al Ecuador qué le conviene? Pensando en que, ¿no es cierto?, la idea, ¿no?, de poder juntarnos en una gran propuesta de unidad latinoamericana quedó sepultada hace ya casi dos décadas, ¿no? Cuando se hablaba de arquitectura financiera alternativa, cuando se planteaba un Banco del Sur, cuando se hablaba de la posibilidad de organizarnos entre los países del sur para contrarrestar a estos grandes imperios, y resulta que ahora estamos solos, que la economía de cada uno de los países se maneja, digamos, a la interna, y que nos tenemos que enfrentar a unos gigantes de la economía y no tenemos las condiciones ni políticas ni económicas para enfrentarnos. Ese es otro elemento que al gobierno le va a tocar resolver. ¿Cómo vamos a hacer en una economía dolarizada? Y finalmente, hay una deuda social impresionante del Estado ecuatoriano con la inversión social, con los hospitales, con la educación, con las carreteras, con el seguro social. En fin, es una deuda enorme, ¿no es cierto? Está clarísimo que estos gobiernos prefieren claramente pagarle al Fondo Monetario y quedarse ellos con una parte que ejecutar el presupuesto y darle salidas a esta deuda social, ¿no? Entonces, yo creo que esos son elementos que están ahí y que tienen que resolverse medianamente pronto. Y creo que el gobierno lo que está haciendo es generar una especie de reforma institucional de facto hasta llegar a la constituyente para aceitar todos los posibles, mecanismos que la ley impide para que ellos puedan finalmente regresar a lo que decía el compañero, el maestro, que es del siglo XIX, es decir, un momento en donde no tenemos ninguno de nosotros derechos, donde se van a bajar el Estado plurinacional y en donde la constante de todos los gobiernos viene a ser lo primario exportador, ¿no? Si ya el petróleo no resulta tanto porque está bajando el precio del petróleo, que eso también es un elemento de la economía internacional, pues pretenderán vendernos nuevamente la minería como gran opción, digamos, para la salida del Ecuador, cuando ese es un país que hemos visto por más de 100 años que el modelo extractivo genera más desigualdad, más contaminación y mayor despojo de territorios y poblaciones que el Estado considera que son sacrificables. O sea, básicamente la población racializada, indígena o afrodescendiente en el Ecuador, ¿no? Y ningún beneficio para los sectores populares. Entonces, el panorama se ve muy complicado porque además el Ecuador está jugando directamente con Estados Unidos sin hablar con sus vecinos. No hay ningún tipo de relación o de comprensión, y si a eso le sumamos el cierre de relaciones con México, el panorama económico del país con economía dolarizada y fuga de capitales que no se ha parado de los últimos años es aún más grave, ¿no?
Aquí solo decir que tal vez al Ecuador o al plan de gobierno, decía David, nuestro invitado anterior, él decía que no tienen un plan con dirección o eje nacional, sino más bien al Ecuador lo que le falta por parte de los gobiernos es eso, ¿no? Generar un plan de impacto nacional, pero vemos que la mayoría direcciona siempre a sectores para ellos, ¿no? No para nadie. Entonces, maestro, ¿usted qué piensa del voto? Porque hablábamos, por ejemplo, de este escenario, ¿no? En cómo, porque fueron jóvenes, todos fuimos a votar. Pero ¿cuál es la conciencia que se tuvo para generar el voto? Porque muchos dicen que le echan la culpa al correísmo, por ejemplo, de que esté sumido en la miseria, ¿no? ¿Qué piensa usted de la conciencia del voto de los ecuatorianos.
Sigo creyendo yo que las elecciones hay que ponerles un gigantesco signos de interrogación, ¿no? ¿Fueron o no fueron las que debieron ser? Comenzando por allí. Luego, otra vez los medios coprofílicos, no me culpen a mí, reclámenle a Panchito, al Papa Francisco, que los calificó de esa manera. Los medios coprofílicos del Ecuador instalan verdades, ¿no? Y a veces caemos en ese cuento. Marisol, Katy, Alejandra, bueno, también Javier, que es el que hace controles, y ustedes que siguen esta ¿no? Caemos en el cuento y lo vamos repitiendo. No, que fue porque no sé quién dijo algo de la dolarización. No, que fue porque Luisa dijo no sé qué cosa de que iban a hacer las cosas de seguridad. O sea, hay que reconocer que son hábiles, ¿no? Yo te pongo a hablar allá, ya no del proceso electoral bastante con ilegalidades y todas estas cosas que trajeron lo que trajeron, sino te pongo a decir allá la culpable. En lo personal y las dos o tres lecturas que tengo, yo no creo que eso fueran grandes cosas. A lo mejor arrastraron un voto por allí, que se fue, eso lo que dijo Luisa González o lo que dijeron de la hora de decir. Yo no creo esas cosas. Personalmente, y no creo porque es una cuestión de fe religiosa. No es por allí. Es que nos ponen a hablar de lo que quieren que no se hable. El tema central que está planteando desde el lado de la RC, de la Revolución Ciudadana, es fraude. Algunos que no somos parte de la RC, pero que apoyamos la candidatura de Luisa González, lo voy a decir abiertamente, yo estuve a favor de ella, me parece que era muy competente, tuve oportunidad de escucharla inclusive de manera directa, ya no en los medios, sino cuando la gente comienza a hablar de lo que tiene. Si nos metemos a la bíblica, lo que ya sale del corazón, y lo podíamos añadir, lo que sale del cerebro, ya te dice, entonces tú ya sabes que como no está en campaña y como que lo que están allí son, entonces ya la gente, como quien dice, se descubre lo que es, ¿no? Yo la vi y salí convencido que es muy competente para dirigir la República. Entonces no quieren poner ahora eso. Pero dos datos dicen que el año, este año 2025, se perdieron más de 150,000 puestos de trabajo o de empleo en enero. Datos del Banco Central del Ecuador. Dato del Banco Central del Ecuador y de otros investigadores, eso podría ser como una suerte de paradoja, ¿no? Un crecimiento negativo. Es decir, no hay crecimiento, al revés. Si no hay crecimiento económico, si hay decrecimiento económico, significa que no habrá dinero para invertir. Y luego hay que pagar también una plática a los tenedores de deuda. ¿Cuántos de ellos serán del mismo gobierno? A los tenedores de la deuda externa. Entonces, el panorama es catastrófico. Y otra vez, si la gente no analizó ese tipo de cosas, por Dios, y no se dio cuenta de hacia dónde íbamos, pues, aunque yo no creo que tanto sea así, tampoco creo que nuestra gente ecuatoriana, la diversidad ecuatoriana, sea tan así de pobreza, de intelectual, de espíritu, de rebeldía, de carácter, no creo. Hay gente que iba a votar seguramente por el candidato presidente, sin duda, váyase usted por ideología, por lo que sea, por lo que el cartón, por lo que sea. Pero también había una cantidad de gente, y no poca, que iba a votar porque quieren que se cumpla lo que es una república, que es lo público. Es decir, no de una sola familia o de un grupo social excluyente y exclusivo, sino res pública de toda la ciudadanía, de toda la gente que vivimos en esta ciudad, en este país. Entonces yo sí creo que crecimiento negativo, aumento del desempleo, la salud desbaratada, la institucionalidad un desastre, todo funciona mal, cada vez que, otra cosa, echarle la culpa al CPCCS porque no hay autoridad, pero cada vez que el CPCCS quiere eso, le ponen una tranca ahí, ¿no? Entonces, no, es que pasen eso acá, no que nueva constitución, que esa constitución favor, todos son pretextos, y mientras nos tienen embobados en toda esa tontería, ellos siguen sacando la plata. Eso en las elecciones, por ejemplo, no se dijo que quitaron la ley para la salida de los dolaritos. Cuando hasta la niñez sabe que si no hay moneda, esa moneda no es nuestra, no tenemos la maquinita para sacar billetes. Si no tenemos la monedita esa que se llama dólar aquí, no funciona la dolarización. No funciona. Y se sacaron las leyes para que se mande toda la plata a los. Por Dios. En todo caso, y para soltar la palabra, en todo caso, yo creo, soy un convencido, que esas elecciones tienen un interrogante así en lo que se refiere a legalidad y legitimidad. Suelto la palabra.
El programa, y yo solo darles unos minutitos a cada uno para. Porque yo creo que sí tenemos que, las organizaciones tenemos que estar más fortalecidas, más fuertes. ¿Y qué puede hacer, no? La ciudadanía organizada para incidir frente o resistir, ¿no? Frente a los posibles retrocesos, porque de lo que lo va a ver en este gobierno.
Bueno, yo me lanzo,
me lanzo con algunas ideas. La primera es entender qué pasó. Creo que la primera tarea que tenemos como espacios, organizaciones, articulaciones, la misma Flaxo y sus estudiantes e investigadores, investigadoras, es comprender por qué, más allá de que haya fraude, no, etcétera, hay una enorme población que vota por Noboa. ¿Cómo puede ser que un gobierno que nos dejó sin luz, sin agua, que nos quitó empleo, que nos dio militares, que nos trajo asesinatos, desapariciones forzadas, que nos invadió una embajada, que hizo campañas sin licencia, que ha cometido un montón de irregularidades y que nos puso a los militares a gobernar prácticamente, ¿no es cierto?, sea un gobierno, sea un candidato por el cual el pueblo ecuatoriano sigue votando. Hay que preguntarnos qué está pasando y qué no estamos haciendo las organizaciones y los espacios que tenemos una propuesta diferente y que pensamos el mundo de una manera distinta, ¿no? La segunda cosa a mí me parece, y es que requerimos articularnos. La unidad parece una entelequia, un sueño, y parece mucho bla, 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 pero al mismo tiempo creo que el campo popular ecuatoriano ha dado muestras de su madurez intentando caminar hacia un proceso de resoluciones y de acuerdos, tanto a nivel del campo popular convocado por la CONAIE, como de los partidos políticos que logran finalmente un acuerdo y unas resoluciones el 30 de marzo. No hay un largo proceso de conversaciones. A mí me parece que con las críticas que hay que hacer a la ARC y su comportamiento en muchos casos y sus propuestas, también es cierto que han habido muchos intentos de ir construyendo acercamientos y plantear elementos comunes más allá de las diferencias enormes que pueden haber en relación a nosotros, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una apuesta por seguir construyendo unidad, no una unidad ingenua, no una unidad electoral, sino una unidad de vamos construyendo un proceso de diálogo entre nosotros y de cercanías, porque lo que se nos viene es una cosa brutal, hay que pensar en la resistencia. Y una tercera cosa es no perder de vista el escenario constituyente. Si es que no tenemos una capacidad para incidir en ese escenario y sobre todo frenar la posibilidad de una constituyente, la correlación de fuerzas hacia la derecha puede anunciar un deterioro notable en los derechos que hemos conseguido y que sabemos que no se aplican, pero de todas maneras son un marco sobre el cual tenemos que movernos, ¿no? A mí me parece que lo fundamental en este momento es que en vez de hacer silencio, hablemos entre nosotros.
Okay. Maestro, unos minutitos más.
Sí, de acuerdo con Alexandra, yo lo expresaría de esta manera, los procesos de micro y macro resistencia. Sí, la resistencia desde las organizaciones menos numerosas a las más numerosas. Se nos viene un tema difícil, hay un marco legal que nos permite opinar, el artículo 98, expresar nuestro desacuerdo de manera que las leyes, nadie tiene que venirnos a callar por la fuerza. Tenemos todo el derecho a expresar nuestro desacuerdo, como lo vamos a decir, ¿no? Otra cosa importante, ojalá haya más programas como estos, porque el poder mediático de la derecha y la derecha ultra en nuestro país es fuertísimo. Instalan mentiras que terminan siendo la discusión en la mesa. Otra cosa es, nosotros hagámosle un favor al correísmo. A mí me pasa, pero ya decidí no eso. A mí me pasa cuando yo opino a favor o algo, digo algo bueno de Rafael Correa: ¡ah, ya te volviste correísta! Entonces yo salgo a excusarme: no, yo no soy correísta. O digo tal cosa: no, mira, en la Revolución Ciudadana se hizo tal cosa. ¡Ay, mira, el Juan es correísta! Oye, ¿cuándo tú? Entonces, y uno enseguida dice: no, es que yo no soy, pero de todas maneras, tú sabes. Y entonces uno comienza a recordar los errores. Yo le sugiero de todo corazón, a todos aquellos que no somos de la RC, inclusive hemos tenido serias discrepancias, por las razones que sea, hemos tenido serias discrepancias con la RC. Pero ya dejemos eso. Cuando digan correcta, ya, bueno, muchas gracias. Ok, quitémosle. Aquí Marisol y Katy saben cuando, hasta unos años, bueno, quizás ustedes no vivieron, pero yo sí lo viví esa época, que cuando te decían: oye, negro, yo no soy negro, yo soy clarito, mírame, que yo no soy tan negro. O si tenía el cabello un poco: no, mira mi cabello, yo no soy negro, yo a lo mejor soy Sam. Un día, imitando a los hermanos y hermanas afroestadounidenses, decidimos que nos dijeran negro. Ya, pues soy negro, ¿y cuál es tu problema? Sí, no sé si hay algún afroecuatoriano, mujer u hombre en este país, que se enoje porque le digan negro, salvo que el insulto ya sea negro de no sé qué. Pero si a mí me dicen: oye, Juan, tú eres negro, yo digo: sí, soy negro. Y entonces el otro se queda, el otro o la otra que aquí pretende insultarme con la palabra negro, se queda sin algo. Yo creo que debemos hacer eso la izquierda, ¿no? La izquierda debe hacer eso. Cuando le acusen de correísta, dice: sí, ya, ok, chévere, déjame correísta.
Lo importante, o sea, es la resistencia.
Porque los medios coprofílicos abren su noticiario diciendo: y el correísmo tal cosa, y el correísmo tal cosa, y el correísmo. Y nosotros, que estamos, hemos estado de este lado, y que no somos de la RC específicamente, pero que apoyamos las tendencias. Entonces, cuando dicen correísta, entonces nosotros nos ponemos en guardia. No, cuidado. Ay, a que se vaya. Vamos a quitarle ese discurso, una sugerencia, ¿no? La gente puede pensar como le dé la gana. Pero yo creo que sí, lo que decía Alexandra, vamos a la resistencia mínima, a la resistencia mayor, en el marco de lo que nos permite la Constitución. Suelto la palabra.
Muchas gracias, maestro.
Gracias, maestro, por su valiosa intervención, también a Alejandra. Como ya lo decía Alejandra, debemos organizarnos, y solo el pueblo salva al pueblo. Si nosotros no nos organizamos y no luchamos por nuestros derechos, nos pasarán por encima, pero eso no vamos a permitir. Pues hoy hemos compartido miradas profundas sobre los desafíos del nuevo gobierno y su impacto en nuestra realidad con el maestro Juan Montaño y también con la maestra Alejandra Santillana. En Tambores en la Diáspora seguiremos dando espacio a las voces que construyen el país desde la diversidad, y también les agradecemos por sintonizarnos. Nos escuchamos en la próxima edición, donde Tambores en la Diáspora sigue latiendo y sigue siendo fuerte para tener vida y sobre todo libertad.
Sí, les agradecemos, Alejandra, maestro, muchísimas gracias, grandes aportes, muy importantes, y esperamos tenerlos en nuestro próximo programa o en próximos programas. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Gracias.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y también escuchar este ¿cómo sería ese podcast? Del programa Tambores en la Diáspora. Agradecemos a Javier Macas en los controles y muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad.
El tiempo de nuestro encuentro se cumplió.
Por ahora termina nuestro programa.
Los tambores se toman un descanso.
Les agradecemos por acompañarnos en este viaje sonoro.
Les invitamos a sintonizarnos en nuestro próximo programa para seguir compartiendo historias, ritmos y voces que enriquecen